Y hoy, como habíamos anunciado, la presencia en nuestros estudios de este conocido y prestigioso economista que tiene la Argentina, que es el doctor José Luis Espert, acompañado también de alguien que dos por tres nos hace nuestro soporte técnico y de conocimiento en economía, Pablo Guido, también economista, pero local. Él está, integra la Fundación Progreso y Libertad, o Libertad y Progreso, algo así, que se dedica al estudio de la economía, que tiene base aquí en la zona, en Chipoleti y en Neuquén, y está integrada también por conocidos economistas locales. Bueno, doctor Espert, muchas gracias por estar acá.
Un placer, bienvenido. Gracias, muy buen día. Gracias a Pablo Guido y la Fundación Libertad y Progreso, Progreso y Libertad.
Sí, ¿no? A veces se nos confunde un poco hasta los periodistas.
Sí, por invitarme a estar acá. A mí me encanta el interior. Yo amo el interior. Soy nacido en el interior de la provincia de Buenos Aires, Pergamino. Ajá. Así que me encanta ir al interior, me encanta. Claro. Así que muy agradecido por haberme invitado a estar acá.
Bueno, hoy para la gente que va a estar aquí en AMUC, ¿no? En la Avenida Argentina.
Tenemos una serie de actividades. La más importante me parece que es la presentación, claro, del libro de José Luis, que es un éxito en ventas. Bueno, ahora te va a comentar, sí, sí, pero es un bestseller en
desde ahora, que el título que tiene. Debería ser titulador de diarios, ¿no? Porque ese título, La Argentina Devorada, en primera plana, ¿no? Con letra de molde, ¿no?
ese título tiene historia, como casi todos los títulos de los libros. Se discutieron mil títulos antes de que quedara ese. Quedó ese, pero hubo tantos.
Claro, me imagino, tantos, ¿no? Yo me imagino para ahí una tapa, ¿no? Un monstruo con, tremendo, y una Argentina con todos los argentinitos adentro.
Comiéndoselo el monstruo.
Sí, exactamente.
Sí. El tema de acá, eso no se podía hacer, eso lo pensé, lo pensamos, va, con la editorial, porque es un país que se ha devorado a sí mismo, es como, claro, era rara la figura de cómo los argentinos nos devoramos a nosotros mismos, es una auto, no sé, hipofagia, no sé cómo, claro, se dice.
Bueno, pero más allá del título, lo que tiene adentro también es muy fuerte, ¿no? Bueno, ustedes saben, y los que lo conocen, los que siguen un poco la economía, y últimamente lo habrán leído o lo leen en los diarios que él publica, su nota, fundamentalmente La Nación, por ahí Ámbito Financiero también, le ha hecho algunas notas, pero en televisión, ese estilo frontal y a veces brutal que tiene el doctor Espert para decir las cosas, ¿no?
Sí, no soy justamente.
No es un diplomático.
La carrera diplomática no
es su fuerte.
Me rechazo.
Bueno, pero la Argentina devorada, usted expresa una idea de la economía y también una pretensión de lo que debería ser este país. ¿Qué resume?
Bueno, a ver, el libro La Argentina devorada, que es mi único libro hasta ahora, es el primer libro que escribo, yo diría, dice tres cosas. La primera es que Argentina es un país en decadencia y seria decadencia, y muy preocupante la decadencia. Y lo que llamó la atención en ese libro es, dejémonos de este nacionalismo berreta que tenemos los argentinos, porque el negar la realidad lo único que va a hacer es perpetuar la decadencia. La segunda cosa que hace es estudiar o plantear cuáles son las causas para mí la decadencia, por qué Argentina es decadente, para justamente terminar haciendo un planteo de dónde debería estar la solución desde mi punto de vista para cortar con la decadencia. O sea, es un libro clínico, si usted quiere, sobre la decadencia argentina. Sí debo advertir que es un libro que de manera deliberada, y ahora voy a explicar por qué, estudia solo las causas económicas de la decadencia. Digo esto porque una decadencia tan lacerante como la Argentina tiene causas que exceden lo económico, y probablemente las causas que exceden lo económico, claro, sean más importantes todavía, como por ejemplo nuestra decadencia institucional, sí, 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 educativa y moral.
Bueno, cuando uno lee el libro, o por lo menos se informa, surgen muchas preguntas. Uno va a decir, ¿cómo aplica esos conceptos? Que tiene principios muy, muy sanos, muy, muy valederos en economía, ¿cómo lo aplica en un país como la Argentina, donde cuando usted menciona los 3-4 monstruos que han rodeado a este país, vienen ya de hace mucho tiempo en la historia?
Y mire, las dos alternativas que yo he visto en la historia mundial de países que han pasado por decadencias grandes y luego han cortado con esas decadencias, Hay dos alternativas ahí. O hay una élite iluminada que cambia el país desde arriba, y la otra es desde abajo, con mucha paciencia, con mucha evangelización, si usted quiere, y eso tarda décadas.
Claro, ¿no? Claro.
Yo, mientras espero, en lugar de sentarme a esperar un iluminado que ponga el país en otro lugar, yo prefiero desarrollar desde mi humilde lugar, desde mi pequeñísimo lugar, una tarea docente de claro. qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Claro, porque hoy yo me figuro...
Porque, perdón, si no hay consenso sobre lo que hay que hacer, tiene poco sentido...
Bueno, sí, claro, porque
o sea, por eso yo prefiero luchar para encontrar esos consensos, claro. para que la gente piense de otra manera, porque si acá no se cambia la cabeza es medio difícil salir... Claro.
Pero va más allá de la dirigencia, y esto, porque acá hoy sí, usted, claro. cuando vaya a exponer, va a tener un público que está muy acostumbrado a la presencia del Estado en la economía diaria, digamos, los productores de la zona, el cuentapropista que existe en Neuquén, donde la mayor parte o en gran medida se depende mucho de los fondos que distribuye o desparrame el Estado. Y desde el Estado siempre se hace a veces con un criterio de político, ¿no? Es decir, como para captar adherentes a esos fondos que pueden ser prebendarios. ¿Cómo le explica usted a esa gente que ya viene con toda y hay gente ya de nuestra edad, ¿no? Que ha pasado toda la vida en ese modelo o su vida ha sido formada en ese modelo. ¿Cómo le explica para cambiar, digamos? ¿Qué se puede hacer para que estas ideas de libre economía comiencen a germinar?
Es decir, sí, a ver. Yo sin duda que soy liberal, pero la Argentina está en un estadio muy abajo de lo que es la discusión liberales versus no liberales. La Argentina es un país que está siendo explotado. Yo lo pondría en términos marxistas lo que pasa en Argentina. En Argentina hay una explotación del hombre por el hombre. Lo que pasa es que los explotadores o los devoradores son corporaciones. Le han encontrado la vuelta para aliarse y armar corporaciones que son lo suficientemente influyentes para que la política y la política económica sea para ellos solamente.
Claro.
Entonces acá estamos muy lejos para mí de discutir ideología. Acá, sin duda que yo soy liberal, pero quiero decirte que acá es algo mucho más de barro, mucho más de pelea callejera lo que hay. Acá
de política.
Acá hay gente que está siendo explotada por el sistema. Y eso es lo que lamento que la gente no se dé cuenta. El trabajador que quiere el Estado presente no se da cuenta que el Estado presente está manejado por una corporación absolutamente ajena a las necesidades de la gente, que utiliza su necesidad supuesta de Estado para explotarla. Claro. Lo mismo pasa con los sindicalistas y lo mismo pasa con los empresarios prebendarios, que son los que detentan el poder económico acá.
Bueno, es mucho más fácil hacer lobby en la Casa de Gobierno que dedicarse a trabajar en su empresa,
bueno,
¿no?
Eso es lo que intento combatir y lo que pone el foco el libro, entre muchas otras cosas, ¿no?
Ahora, cuando usted habla, ¿no?, de cómo hace, porque cuando habla de explotados, pero los explotados de algún modo están cómodos con esa explotación, porque después cuando hay elecciones vuelven a reafirmar...
Es un muy buen punto, eso sí... Te lo pongo en otros términos, después le doy más contenido si querés o si hay tiempo. Por supuesto, me encantaría que Pablo...
Sí, ahora lo vamos a
hacer. Pero Argentina es un caso como Matrix. Hay que tomar la pastilla roja para darnos cuenta. Hay que tener los huevos para tomar la pastilla roja primero y ver una realidad muy cruel. La gente tiene que tomar la pastilla roja y darse cuenta que es la explotada. La gente también tiene culpa en lo que pasa. Acá no es un... La gente no es inocente. El llano no es inocente. Por acción o omisión, también la gente en el llano es culpable de lo que pasa.
Bueno, usted, como yo, vivimos el 2000, cuando todo el mundo decía que se vayan todos... Y no se terminó yendo nadie, y volvieron y la gente siguió apoyándolo, ¿no?
Sí.
¿No? Pablo, desde acá, desde la zona, vos que sos un estudioso de la economía local, ¿cómo se ve todo este fenómeno de esta Argentina devorada?
Bueno, yo comparto totalmente la visión de José Luis, y además, un país en decadencia significa no un problema de corto plazo, sino que esto viene hace 70, 80 años. Y lo interesante del libro de José Luis es que si uno... A mí me gusta mucho la historia. Hay un libro de un sociólogo italiano, Carlo Cipolla, que estudia la decadencia de los imperios, entre los más importantes el Imperio Romano, el Imperio Español. Y uno observa un patrón de comportamiento en esas sociedades que se aplica a la Argentina, uh-huh. ¿sí? O sea, la decadencia no es solo económica, sino hay un trasfondo cultural, institucional, fenomenal, y eso es lo que en Argentina existe.
Yo diría una comodidad.
A mí me quedó de ese libro que te comentaba de Carlos Cipolla una frase que dice, y tiene que ver con lo que decía José Luis, que tiene que haber una masa crítica acá que entienda que el cambio es posible y necesario. Cipolla decía, los que quieren no pueden y los que pueden no quieren hacer el cambio. Bien. Y eso se observa en todos los procesos de decadencia.
Sí, yo lo pongo en términos, cuando hablo de estas cosas, en términos más callejeros como yo soy muchas veces, para hacer una tortilla hay que romper huevos acá. Vos no podés hacer una reforma laboral como quiere Macri, consensuándola con los que son parte del problema, como estos sindicalistas que no sirven para nada, salvo para que ellos sean ricos nada más.
Pero sin embargo, usted lo ve, y no los estoy defendiendo obviamente, sino que trato de transuntar un paisaje, usted ve que cuando se, es decir, ningún político arriesga votos porque piensa que hacer este tipo de, o aplicar un plan económico con estas características, le quitaría votos. Menem, me acuerdo una frase muy famosa, al estilo Menem, que dijo, si yo hubiera contado lo que pensaba hacer, no me hubiera votado nadie. Mm. Y creo que detrás de tantos dichos demagógicos muchos, esto encierra una gran verdad. No creo que la Argentina, o sea, que el votante argentino, el ciudadano argentino, es decir, en su mayoría, esté dispuesto a hacer un, porque esto implica un sacrificio, obviamente, para tener un país mejor. Es decir, no ve el mañana, ve el presente.
Sí, pero mire, en Argentina, como consecuencia de que la educación se ha destruido, y sin duda que se ha destruido, la decadencia educativa en Argentina va a la par de la decadencia institucional, sí, sí. a la par de la decadencia moral y a la par de la decadencia económica, que es lo único que trata mi libro, la decadencia económica. Insisto, yo de manera deliberada, por el respeto que merecen los temas educativos e institucionales, no hablé de eso, porque cada uno de esos temas requiere un libro. Y como era mi primer libro, con lo único que me sentía seguro era con lo que he desarrollado toda mi vida profesional, que ha sido la economía. Pero una sociedad con la educación destruida es una educación que no tiene gran capacidad para discernir. Ergo se convierte en muy exitista. Por lo tanto, si a la gente le va bien, le va a votar aquello que le haga bien. La misma gente que votó a Kirchner 3 veces, lo votó a Menem 2 veces, con una política aparentemente en el corto plazo bastante diferente. Así que acá esa es la otra manera de cambiar, que venga un iluminado claro. y cambie, y la gente lo va a votar si le va bien.
Pero fíjese, doctor...
A ver, la gente no quería devaluación en noviembre de 2001 y en marzo, en enero de 2003, estaba chocha con la devaluación.
Claro. ¿No? Sí. Bueno, fíjese que acá, usted habla de los iluminados en algún momento, y me refiero a los procesos militares en la Argentina, aparecieron quienes creyeron que desde esa minoría podían iluminar y cambiar el país. Sin embargo, una vez en el poder, hicieron todo lo contrario de lo que
prometían. Los militares argentinos, los radicales... El problema argentino no es el peronismo solamente, es que en todo caso la ideología peronista ya es transversal, está en todos lados. Hasta yo digo que económicamente hablando, el macrismo es kirchnerismo de buenos modales.
Y hablando de la economía del presente, digamos, ¿qué evaluación hace usted?
Bueno, yo creo que después del ajuste y la corrección que hizo Macri a principios de 2016... creo que vamos a tener varios años de rebote económico, varios años de crecimiento económico. El 2017 es el primer año de crecimiento económico de Argentina luego de 6 años de no crecer. Y creo que el crecimiento económico, la recuperación o rebote económico va a extenderse a 2018 y puede eventualmente también extenderse hasta 2019. No digo que en 2020 termine, sino que es hasta 2019 que yo me animo a pronosticar, porque hasta ahí veo las cosas más o menos claras, siempre que no aparezca algún cisne negro en el mundo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Si mañana Trump decide enviarle cohetes a Corea del Norte, a la Argentina se le corta el financiamiento.
Claro.
Y en una Argentina tan deficitaria que se le corte el que le presta plata, ese es un problema claro. para Argentina.
Sí, sobre todo cuando este gobierno ha hecho un objetivo de su política económica, el endeudamiento.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero sin cisnes negros, le diría, Me parece que tenemos varios años de rebote económico hacia adelante. No hablo de crecimiento, porque esto no es crecimiento, sino rebote, y también digo que si el rebote económico no está acompañado por reformas estructurales pro mercado, estamos en un problema.
Ahora, ¿usted cree que el gobierno va a tener la fuerza necesaria para impulsar esto si no le va bien o le va más o menos en las próximas elecciones a diputados?
Yo creo que al gobierno le va a ir mejor en octubre de lo que le fue en agosto en las PASO. Uh-huh. O sea, el resultado electoral le va a dar un espaldarazo importante al gobierno en las elecciones, creo. Ergo, ya se le van a acabar los argumentos a Cambiemos para no hacer las cosas que hay que hacer.
Y si el gobierno se decidiera a hacer las cosas, ¿qué cosas haría? ¿Usted qué piensa? ¿Qué reforma se viene? Porque se habla de la reforma tributaria, pero está en camino a la reforma laboral. Es decir, hay un montón de reformas que donde tiene que meter mano muy fuerte.
Yo la respuesta te la voy a dar te voy a dar dos respuestas diferentes. Uh-huh. Una, que es opinar sobre lo que ha trascendido que el gobierno va a hacer, sí. Opinar sobre trascendidos, no tengo idea si los trascendidos van a ser ciertos, y la otra cosa es lo que yo haría, ¿no? Sí, son dos planos diferentes, porque puede ser que lo que trasciende hoy, si ocurre, no tenga nada que ver con lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que la Argentina hay que refundarla, la verdad, tenemos que tener otras leyes laborales, otro sistema fiscal. Tenemos que tener una economía completamente abierta al mundo. Yo creo que, la verdad, lo que tenemos de Argentina no sirve lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que refundarla. Por eso creo que hay que evangelizar otra vez a la Argentina, como hicieron nuestros jesuitas hace 3 siglos. Nosotros tenemos que hacer una nueva evangelización, cambiarle chip a la gente en materia económica. Ahora, lo que ha trascendido, que no tiene nada que ver con lo que yo creo que hay que hacer, es una reforma laboral conversada con los sindicalistas, una reforma fiscal que va a tratar de subir impuestos por un lado y bajar otro. No, no, no. Acá no hay grandes cambios, por lo que ha trascendido, insisto, ¿no?
Claro. Y, bueno, Pablo, y desde el punto, leí una nota tuya hace unos días donde hablabas del endeudamiento de las provincias, tomando la provincia de Neuquén, ¿no? Eso también incide mucho en la aplicación de un plan económico de reformas profundas, porque hoy en día las provincias, los gobernadores están cómodos con lo que tienen, porque eso les garantiza continuar siendo ejerciendo el poder en sus territorios, ¿no?
Acá lo que ves en Neuquén es un partido político que gobierna hace más de 50 años. Cuando Gutiérrez termine su gobierno en el 2019...
Sí, sí.
Va a ser el partido político más exitoso en términos de duración de la República Argentina, más que la generación del 80. Mirá lo que te estoy diciendo. Y es una provincia que... yo te tiro un dato que es letal. La provincia de Neuquén, dentro de las 24 provincias, está en el puesto 23, la última de Formosa, en términos de exportaciones.
Sí.
Exporta, el año pasado la provincia de Neuquén exportó menos de 100 millones de dólares al año.
¿Neuquén?
Sí.
¿Sin contar la industria petrolera o contando?
No, todo. O sea, fíjate, o sea, una provincia que podría ser Texas, si tuviera las instituciones, otras instituciones, es decir, exporta menos de 300.000, más o menos 300.000 dólares por día. Uh-huh. Eso es un disparate eso.
Nada.
No existimos.
Moneda.
O sea, Neuquén es una provincia, en términos de comercio exterior, parecida a Cuba, Corea del Norte, una cosa así, en términos de exportaciones, ¿no? No estamos comunicados con el planeta, con lo cual tus niveles de competitividad, salvo algunos sectores, por ejemplo el hidrocarburífero, son muy bajos.
Claro. Pero, a ver, y volvemos a lo de hoy. Cuando
perdón, ¿no? Sí. Un segundito. ¿Qué tarea docente extraordinaria se puede hacer utilizando Neuquén como ejemplo? Una provincia que con libre comercio... Tiene todo para ganar. ¿Por cuánto se multiplicarían las exportaciones neuquinas si vos fueras a libre comercio? Porque además la hidrocarburífera tenés un valle de aquello,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, ahí es que ahí no tenés... Digo,
no hay techo.
No hay techo. No hay techo. Lo que pasa es que la provincia de Neuquén ha estado administrada por un partido político... Con ideas muy cavernícolas.
Claro, pero
vamos. Entonces, cavernícolas, fiscalmente irresponsable, porque vos no tenés, habría que hacer un trabajo arqueológico para encontrar algún año en la provincia de Neuquén con equilibrio fiscal. La planta de empleados públicos crece a una velocidad 3 veces más grande que el crecimiento de la población. Eso no tiene sentido. Eso pasa en todas las provincias. Pero cuando vos tenés este tipo de modelos y tenés algo de plata, como la provincia de Neuquén, no es Formosa, no es el Chaco, tiene más recursos, te lo patinás, te lo gastás. Y entonces, vos cuando tenés ese exceso de recursos podés hacer 2 cosas. Podés hacer una reforma del Estado para bajar impuestos y que los inversores vengan a poner la plata acá, o te la podés gastar en clientelismo para ganar elecciones. Claro.
Bueno, y esto volvemos a la pregunta que iniciamos con el doctor. Es decir, la masa social, porque vos acabás de dar un dato, y es cierto, es muy valioso, sí, valioso en el sentido histórico, ¿no? De que este partido político, el MPN, va a cumplir 50 y pico de años. Es decir, no hubo nunca otro partido político.
Más de medio siglo gobernando, claro, el movimiento popular.
Y lo hizo siempre en base a este modelo, y la gente le respondió. Después vendrá si el Estado usó medios, o sea, pero lo votaron a los distintos candidatos que presentaba el MPN y el modelo seguía siendo el mismo. Ahora, ¿qué hace que otro candidato de otro partido político con otras ideas, quizás más modernas en materia económica, vayan y hagan esta propuesta? ¿Vos crees que la gente lo va a votar?
Bueno, pero lo que pasa a nivel provincial es lo que pasa a nivel nacional. O sea, el Partido Peronista es el más exitoso de la historia argentina, en el medio siglo. Claro. Entonces, es decir, en una democracia gobierna el que tiene más votos. Y si la gente, vamos de nuevo, si la gente cree que lo que te propone ese partido o ese movimiento son las ideas correctas, es muy difícil de cambiar, claro, la situación. O sea, vos te vas, te digo algo, te cruzás la cordillera, te vas a Chile y haces una encuesta casera entre la gente, y la generalidad de la gente te va a responder que para vivir hay que trabajar. Bueno, si vos haces una encuesta en este país, no te vas a encontrar con la mayoría de la gente pensando eso.
Lamentablemente se perdió aquello de mi hijo el doctor, ¿no? Es decir, el hijo que llegaba a ser profesional de padres que eran, bueno, laburantes del bajo nivel, chacareros, albañiles, bueno, que después se fue cambiando. Hoy en día hay chicos jóvenes que no han visto trabajar a sus padres y quizás no han visto trabajar a sus abuelos. Entonces, ¿cómo fomentás una cultura del trabajo con un modelo así?
Bueno, tomando un poco lo que dice Pablo, en la página 101 del proyecto de presupuesto para 2018 que el gobierno acaba de presentar en el Congreso, es oficial esto que les voy a decir, no es una estimación mía. Hay un detalle de la cantidad de millones de personas que reciben alguna prestación social, incluyendo jubilaciones y pensiones, incluyendo asignaciones familiares, incluyendo la AUH, la Asignación Universal por Hijo, incluyendo todo lo que serían subsidios sociales más jubilaciones y pensiones. 25 millones de argentinos, 500 mil, 25 millones y medio.
Sobre una población
sumale,
de 40.
Sumale los empleos públicos, 3,6 millones de argentinos. Tenés 29 millones de argentinos recibiendo alguna prestación social más salarios públicos sobre una población de 42. Claro. El 70% de la población argentina recibe mucho, poco o bastante del Estado, claro, para vivir. Un disparate monumental.
Ahora, el gran desafío...
¿Cuál es el incentivo a trabajar en un país así? Ninguno. Bueno,
por eso, esa es la pregunta, ¿cómo se aplican nuevas ideas en materia económica? El gran desafío...
Mira, mucho antes de cómo aplicarla, sí, la gente tiene que entenderlo. Claro. Porque me parece que vamos demasiado rápido a cómo aplicarlo cuando la gente tiene que entender que así no hay futuro.
Claro.
Este es un país que tiene hace 30 años pobreza 30%, claro, por ejemplo. Tenemos niveles de droga e inseguridad desconocidos en Argentina, uh-huh, hace 30 años.
Sí, sí, sí.
Tenemos que conectar lo que hacemos con lo que pasa.
Claro.
Mucho antes de pensar cómo cambiar, ¿no?
Bueno, ojalá en algún momento, ¿no? El tema, pasa por ahí. Más allá de lo económico, pasa por lo político y hasta lo sociológico, ¿no? Porque los políticos se sustentan en lo que dice la gente y la gente los termina votando.
Sí, pero...
Y ya sea que el gobernador, el intendente o el mismo ministro, presidente, utilicen métodos de compra voto, pero la gente no se cuestiona, porque ya le digo, yo me acuerdo clarito del 2000, donde hubo muchas víctimas de ese proceso que terminó mal en la economía, y la gente decía en las calles, uno estaba ahí en los fogones, que se vayan todos, que se refunde el país. Y sin embargo, el país no se refundió.
Lo que pasa es que, bueno,
y volvieron los mismos que estaban, con más fuerza.
Yo creo que sin tarea docente, sin tarea de evangelización, acá no funciona, porque la gente hay que enseñarle y tiene que uno insistir y hacerlo entender que las crisis dentro del sistema argentino es solamente un interregno para volver a reproducir el mismo modelo. Uh-huh. En realidad, esto es un sistema que necesita de la crisis para regenerarse y volver a hacer lo mismo y explotar a la gente otra vez.
Bueno, hablamos del libro. ¿Nos queda algo más del libro? ¿Algún tema que no hayamos tocado, que sea útil, que sea importante?
No, lo que dije sobre el libro, apoyando la iniciativa y la de Pablo Guido, sí, con la Fundación Progreso y Libertad, que vengan a MUC hoy a las 19 horas. ¿Eh?
19 horas.
19 horas, más que a escucharme, sino a debatir. La exposición va a ser corta, la idea es debatir, es conversar con la gente.
Sí, lo que digo es, a MUC queda en Avenida Argentina 1501.
Sí, sí, sí.
Lo que pedimos es la mayor puntualidad posible, a las 7, sabemos que la idea es empezar lo más cerca de ese horario para que José Luis exponga y después la gente haga preguntas, porque me parece que va a ser lo más interesante.
Ah, también el que haya comprado el libro se lo voy a firmar y el que no va a poder comprarlo ahí para que, claro, se lo firme también, claro, ¿no?
Bueno, con esta presentación pública, porque realmente quedaría mucho tiempo más para seguir hablando de la economía y de las ideas que usted pretende, y coincido con algo que usted dijo, hay dos maneras: la manera violenta, que también se probó en el país y no caminó, y la manera de ir persuadiendo, pero eso va a llevar muchísimo tiempo.
Sí, claro,
para convencer,
sí, claro,
a la gente.
Nada es fácil en la vida, y resetear la cabeza de millones de argentinos que piensan mal no es una tarea fácil, pero bueno, así es así son los desafíos.
Bueno, y ya nos dijo sobre lo actual que usted cree que va a mejorar esta economía.
Sí, sí, no tengo duda, durante algún tiempo vamos a tener una mejoría significativa, creo yo.
Que todo depende también de la valoración política que haga el propio Macri y la fuerza que tenga como para impulsar,
sí,
estas medidas, ¿no?
Sí.
Depende. Volvemos a depender de un hombre.
Bueno, es el presidente que votamos, ¿no? Acá
persona.
No es el iluminado, sino uno que uno, claro, votó, ¿no? Es diferente.
Doctor, el final es suyo.
No, muy agradecido por la invitación a estar acá en la radio. Gracias por haberme recibido como me recibieron. Gracias de nuevo a la invitación de Pablo Guido y a la Fundación Progreso y Libertad. Y bueno, le deseo lo mejor a todos.
Bueno, a usted también. Adelante con sus posturas y bueno, ya volveremos a estar, okay, en otra charla.
Un placer, muy buen día.
Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor José Luis Esper.